Te saludamos de la Iglesia del Nazareno en la región de Mesoamérica. Queremos compartir contigo por los próximos días una extraordinaria historia que se llama El Cielo, ¿cómo llegué aquí? Por favor, síguenos y queremos al final escuchar tu historia, cómo Dios ha tocado tu corazón. Bienvenido, disfrútala y que Dios te bendiga.
Capítulo 2. Odio. 9 a.m. Otras dos personas compartieron mi calvario el día en que fui crucificado. Uno tras otro, nos fueron clavando en nuestras cruces. Yo no pude ver a los guardias hacer su trabajo con la primera víctima, pero vi de cerca cómo la segunda fue empujada hacia adelante. Colocaron en el suelo una gran viga de madera y un momento más tarde, la víctima, que había sido derribada por un guardia, estaba acostada en ella. Uno de los soldados pisó el antebrazo derecho del hombre, fijándolo a una segunda viga. Luego vinieron los clavos. Un grito agonizante rasgó el aire matutino cuando la mano de la víctima fue atravesada por la punta romana. 4 veces escuché ese horrible chillido. «Esto es lo que ocurre con los ladrones», gritó uno de los guardias. Sus palabras parecían ser dirigidas a la multitud y no a la víctima, con quien no tuvo ninguna consideración. Luego, seguí yo. No hay palabras para describir el dolor de la crucifixión. Todo lo que puedo decir es que el odio fue el que me sostuvo. Me determiné a no mostrar ninguna debilidad. Fijé mis ojos en el guardia con el martillo y lo odié. Me miró por un breve momento, pero al ver la intensidad en mis ojos, desvió su mirada. Me mantuve mirándolo y me armé de valor mientras él consentía en su acto macabro. Pero lo peor estaba por suceder. Luego de preparar mi cuerpo para ese instrumento de tortura, me levantaron y dejaron caer la viga en un hoyo hecho en la tierra. El peso de todo mi cuerpo produjo un dolor abrasador a las heridas de mis manos. Mi único alivio fue hacer presión con mis piernas para transferir el dolor más intenso hacia mis pies. Encontré que podía respirar cuando el peso estaba en mis pies, así que desarrollé un modo de ritmo donde podía quedarme colgando de las manos un rato y luego hacer presión con mis pies. De todas las maneras, la agonía era implacable. La primera víctima fue claramente objeto de una atención inusual. Su cruz había sido puesta en el centro y la cruz de la segunda víctima y la mía estaban justo a cada lado de esta a pocos pies de separación. Yo estaba completamente absorto en mi propio dolor y no me había dado cuenta de él hasta que lo escuché hablar. «Padre, perdónalos», dijo. «¿Perdónalos? ¿Quién es este hombre? ¿Algún tipo de santo?» Toda mi vida se me hizo difícil hasta pensar que podía perdonar a las personas que habían sido injustas conmigo. La idea de perdonar a esos verdugos por mutilar nuestros cuerpos y que aparentemente lo disfrutaban. Tiene que estar bromeando. Yo los odiaba. Cualquiera que pudiera perdonarlos no era mi amigo. Mientras me volví hacia él, vi el letrero encima de su cabeza: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús. Yo había escuchado de él, el hacedor de milagros de Nazaret, quien clamaba ser el Mesías. Bueno, pensé, si él es capaz de hacer milagros, seguramente este es un buen día para que se produzca uno. Sin embargo, siempre es lo mismo con estos tipos religiosos. Grandes reclamos, buenos pensamientos, pero ninguna fuerza muscular para confrontar las duras realidades del mundo. Verlo retorcerse en agonía solo parecía probar mi punto de vista. Orar por perdón podría sonar impresionante para algunos, pero nunca podría compararse con el poder crudo de los clavos y el martillo. Lo miré y al instante lo menosprecié. Yo no estaba solo. Las crucifixiones siempre atraían a las multitudes, pero esta multitud era más grande y más hostil de lo usual. La gente caminaba de un lado al otro frente a su cruz, mirando hacia arriba y dirigiéndose a la víctima indefensa que estaba sobre ellos. Alguien gritó: «Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz». La multitud respondió cantando al unísono: «Baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí». Luego alguien de la multitud dio un paso al frente y, señalando a Jesús, gritó: «Tú dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo!». Mientras las burlas exasperaban, me preguntaba cómo este Jesús había iniciado tanta hostilidad. Después de todo, alguien que quería destruir el templo no podía ser del todo malo en lo que a mí respecta. Parecía obvio, por la etiqueta sarcástica, rey de los judíos, y las palabras de la multitud, que él había proclamado ser el Cristo, el libertador que Dios había prometido en las Escrituras. Nuestra cultura había sido formada por la promesa de un Redentor, un campeón o salvador a quien Dios enviaría para libertar a su pueblo de las garras de Roma. Lo que significaría ser el Hijo de Dios era algo vago para mí entonces, a pesar de que es maravillosamente claro ahora que estoy en el cielo. Los nombres describen el carácter de las personas en nuestra cultura. Si usted fuera una persona miserable, su nombre podría ser descrito como Hijo de la Miseria. Si anima regularmente a otros, podría ser llamado como Hijo de Consolación. Por eso, Hijo de Dios debería describir a una persona que encarnaba todo lo que Dios es. La improbabilidad de esto pudiera parecerle obvio, pero, de acuerdo a la multitud, Jesús había afirmado ser el Hijo de Dios. Así que apenas fue sorprendente escucharlos cuando le lanzaron este reto: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». El dolor abrazaba todo mi cuerpo mientras presionaba sobre mis pies para tomar otra bocanada de aire. Era difícil saber cuánto tiempo había transcurrido desde las 9 de la mañana que me habían crucificado. Los minutos parecían horas, pero por la posición del sol en ese momento, supuse que eran como las 10 de la mañana. Una hora que pareció una eternidad. Ya me era claro que al transcurrir el tiempo, sería cada vez menos capaz de sostener mi peso y a la vez menos capaz de respirar. Me estaba acercando lentamente al callejón sin retorno de la muerte. Al mirar a Jesús, me di cuenta de las múltiples heridas que tenía de arriba a abajo en su cuerpo brutalmente golpeado. Tenía innumerables laceraciones profundas y abiertas alrededor de todo su torso y por las piernas. Espinas largas se habían incrustado en su frente como para coronar a este rey ensangrentado. Si Dios efectivamente tenía un hijo, era difícil imaginar cómo alguna vez él podría tener este aspecto. «Salvó a otros», la multitud había dicho, «pero no puede salvarse a sí mismo». ¿A quién había salvado? ¿De qué quiso salvarlos? Cuando era niño, me habían enseñado que Dios es el único que salva. Si Jesús era el Hijo de Dios, claramente salvar era algo que él haría. Y sin embargo, cuando la multitud le pidió que se salvara a sí mismo, él no respondió. «Eso es la religión para usted», pensé. «Él dice que va a destruir el templo, pero no remueve ni una piedra. Afirma ser el Salvador prometido, pero ni siquiera puede salvarse a sí mismo». Mi enojo se intensificó a medida que estos pensamientos se agolpaban en mi mente. Mi madre solía decir: «Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. En lo que a mí respecta, él era demasiado lento para la ira con los romanos y no lo suficientemente compasivo con nosotros. El dolor abrasador que se disparaba por todo mi cuerpo parecía reforzar el punto. Se necesitaba energía para hablar cuando se está en medio de un dolor insoportable. Y hasta este momento yo no había dicho ni una sola palabra, pero de alguna manera estos pensamientos causaron que dentro de mí se desbordara todo un infierno y comencé a volcar la más infame oleada de odio y abuso hacia Jesús. Veneno puro. La segunda víctima, cuya cruz había sido plantada al otro lado de Jesús, se me unió, haciendo que la multitud se alborotara otra vez. Me pregunté si alguna vez hubo un momento en donde tanto odio se hubiera derramado en un solo hombre. Al mirar hacia abajo, había un par de mujeres que lloraban y un hombre que al parecer se preocupaban por él, pero para todos los demás, él era un objeto de burla. Aunque sabía poco sobre él, me alegré de unirme a la multitud. Sin embargo, no podía seguir así. Mi cuerpo pronto se desplomó, exhausto, y como si mi voz se silenciara, empecé a preguntarme, ¿por qué había dirigido mi diatribia hacia Jesús? Odiaba a Roma. Así que, ¿por qué no gastaba esa energía maldiciendo a César, o a Pilato, o al centurión que estaba de pie a pocos metros de distancia? Un pensamiento pasó por mi mente como un rayo de luz que nunca había visto antes. Detrás de cada odio yace un odio más profundo hacia Dios. Nunca antes había pensado de mí mismo como uno que odia a Dios, pero de alguna manera este pensamiento cobró sentido para mí. Hace mucho tiempo había llegado a la triste conclusión de que Dios y sus leyes me eran irrelevantes y que el sistema religioso era, en gran parte, inútil a las grandes causas de la justicia y la paz. Había pensado que yo era como un escéptico de Dios, pero en ese momento pude ver algo más profundo y más oscuro en mi alma. Detrás de mi odio hacia Roma yacía mi odio hacia Dios, el Dios que había permitido que Roma pisoteara a su pueblo, que había permitido a los recaudadores de impuestos extorsionar a nuestra familia, que había hecho un mundo en el que las personas sufrían muertes atroces sobre vigas de madera. El dolor alimentó el odio que llenaba mi alma en este terrible calvario. Odiaba a Roma, me odiaba a mí mismo, odiaba a Dios, odiaba a su Hijo. Yo estaba al borde del infierno, ya casi podía palparlo.
Esperamos que esta historia esté siendo de bendición para ti. Te invitamos para que continúes escuchando los siguientes capítulos. Que Dios te bendiga.